En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Quién no ha soñado alguna vez convivir con sus amigos? Sí, con compartir espacio, realizar actividades en común, pero al mismo tiempo mantener la privacidad que ofrece una vivienda individual. Desde luego la idea es fabulosa, muchas comidas, excursiones. A nuestra realidad más próxima. En Álava, a los pies del Gorbea, en Murguía, existe el proyecto de cohousing Lagungarri. Es la primera comunidad de viviendas colaborativas de Euskadi. Se presentan como un complejo para personas vitales, autogestionado y sin ánimo de lucro. Están ultimando su puesta en marcha y para ello buscan personas de la franja para poder iniciar las obras cuanto antes. A mí me genera muchísima curiosidad. Así que para saber más están con nosotros Laura Irigaray, Maite Guía y Candy Gómez, socios y portavoces al mismo tiempo de este cohousing. Bienvenidos los tres, ¿qué tal?
Bien hallada.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, yo os quiero preguntar a cualquiera de vosotros, ¿cómo nace esta idea de poner en marcha este primer cohousing de Euskadi en Murguía? Vamos a ver, idea posible, ¿eh? No como una ensoñación que digo yo, vamos de paseo, qué bien si viviéramos juntos. ¿Cómo os ponéis de manera real a poner esto en marcha?
Bueno, esto fue un proyecto elaborado hace mucho tiempo y con suerte conseguimos encontrar un terreno en Murguía, Los Paules, convento y terreno de Los Paules, que fue lo que dio origen, digamos, a iniciar ya el proyecto concretamente.
Y, igual hay personas a las que les puede sonar un poco, pero ¿esto qué es? ¿Como una residencia? ¿Como una residencia de estudiantes? ¿Cuáles son las...? ¿Cómo podemos explicar la fórmula del cohousing a quien nos esté escuchando?
La idea es que vamos a vivir en cada uno en nuestro apartamento y vamos a tener unas zonas comunes y vamos a tener una intención de compartir nuestra vida y nuestras aficiones, nuestros intereses con los demás socios de Lagungarri y con el pueblo de Murguía.
Uh-huh. O sea, nadie piensa que esto es un hotel, yo voy allí y luego hago mi vida al margen de... No. Aquí se trata de hacer comunidad, de alguna manera,
exactamente,
¿no?
Se trata de crear una comunidad de intereses afines, un poco como se vivía antes en los pueblos, o sea, pues compartiendo o teniendo un poco en cuenta a tu vecino y haciendo planes con él.
¿Qué mueve, Laura, qué mueve a alguien a apostar por esta forma de vida comunitaria?
Muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Sí. Por ejemplo, una de las cosas importantes, por lo menos para mí, es que yo quiero decidir por mí misma. Lo que no decidimos ahora nosotros, alguien va a decidir por nosotros mañana. Y a mí personalmente eso me da terror. Entonces, es organizar toda tu vida y programar tu vida según tus deseos. Eso tiene mucha fuerza. También es verdad que para cada uno de nosotros el motor que mueve puede ser diferente. Uh-huh. porque es verdad, la comunidad tiene mucho peso, el apoyo mutuo tiene mucho peso, el vivir un poco de una manera diferente, como con una vida compartida, sin tanto individualismo, eso tiene también mucho peso en estos modelos.
¿Cuántas personas estáis ya apuntadas?
Pues nosotros pensamos que vamos a llegar, son 51 viviendas, pero pensamos que podemos llegar a unas 60, 60 y tantas personas. Y estamos ya el 75%. O sea,
muy bien.
Que está muy, sí. Estamos muy contentos.
La franja de edad, estamos diciendo que quizá os falta la más baja, entre 50 y 55, gente que se anime y que quiera participar en este proyecto, que va desde ahí hasta qué edad más o menos de los que estáis.
Estos modelos tienen una franja de edad casi todos la misma, entre
sí.
50 y 70 años.
Sí.
Pero tiene que haber una pirámide de edad suficiente como para que el proyecto sea siempre autogestionado, para que no haya un envejecimiento simultáneo de todas las personas, para que esa diferencia de edad se mantenga siempre, porque es lo que le da riqueza al grupo y,
claro.
y actividad y es como el atractivo que puede tener, porque si no, es que sería un geriátrico en poco tiempo si esto no se tiene muy en cuenta. Entonces, cuesta mucho decir renunciar a personas que les apetece entrar, pero que ya están en la franja de edad
más alta,
que ya,
¿no?
Claro, que ya la tenemos ocupada. Y cuesta mucho decir que no. Pero, claro, nosotros estamos copiando lo que han hecho otros cohousing que hay en España, porque hay alguno, hay alguno en España
sí.
que ya llevan funcionando hace años. Pero, pues igual cometieron este mismo error, de que todos tenían edades muy, muy, muy similares y ahora son todos demasiado mayores.
Y todos a la vez, claro.
Y todos a la vez. Y quieren que entre gente más joven, pero la gente joven no quiere entrar en un geriátrico. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola.
Es decir, hay que hacerlo bien desde el inicio.
Hay que hacerlo bien desde el principio, que es lo que nosotros estamos intentando.
Y cuando alguien, te pongo por caso, se pone enfermo, por ejemplo, esto no es un hospital, ya lo entiendo, pero si alguien se pone enfermo, es decir, no una enfermedad puntual, sino alguien sufre, por ejemplo, un ictus, necesita atención, pierde esa independencia, ¿qué pasa con él? ¿Puede seguir viviendo en el cohousing?
Por supuesto.
¿Ah?
Por supuesto. A ver, nosotros, cada uno de nosotros va a tener nuestra vivienda. Pero va a haber una zona, en la zona de comunes, que le llamamos de asistencia 24 horas, donde si nos sucede eso, ese ejemplo que tú has puesto, que tenemos muchos boletos para que a alguno nos suceda eso, pues ya pasemos a esa zona de asistencia permanente 24 horas, asistido por profesionales. Nosotros nos vamos a hacer compañía, pero no nos vamos a cuidar, nos vamos a hacer compañía. Y los cuidados los tendremos cuidados dados por profesionales en esa zona de 24
sí.
horas.
Uh-huh.
O sea, nuestra idea no es ir a una residencia cuando, porque si lo necesitamos, porque entonces el modelo, no sé, perdería la gracia.
Claro, pero sería otra cosa.
Sería otra cosa. Y entonces nuestra idea es disfrutar inicialmente de esa compañía, de esas personas que nos estamos conociendo y que estamos encantados, además, porque es un perfil de gente. Yo estoy encantada con las personas que están llegando.
Qué bien.
Por cómo son. Sí. Bueno, y entonces, con ese, ahora que todos estamos muy bien y no necesitamos nada, ahora vamos a conocernos y hacernos amigos. Y luego, pues, nos seguiremos acompañando el día de mañana.
Qué bien, es una forma maravillosa de combatir la soledad no deseada en la vejez.
Por supuesto.
Vamos, ¿no?
Por supuesto.
Oye, Candy, ¿qué actividades están previstas? Ponme algún ejemplo.
Previsto no hay nada. Ideas hay
lo
muchas.
Lo tenéis que decidir entre todos.
Claro, es lo que ha dicho Laura. Nosotros
¿por ejemplo?
Decidiremos. Pues a mí se me plantea claramente un coro. Un coro, si somos partícipes de un coro que haya en Murguía, pues perfecto. Si no,
pues si no tengo a la persona ideal que os va a formar para el coro. Enseguida te lo cuento. Pero sigue.
Otro Otro punto que me gustaría hacer sería meditación, yoga, evidentemente un taller de manualidades, pintura.
Claro, que es lo tuyo.
Bueno, lo mío por obligación, pero sí. Me interesa mucho bailar. Me interesa mucho, mucho bailar. Yo bailo desde hace muchos años, bailo lindy hop y balboa, algo de tango, pero tango muy difícil. Pero
propuestas ya vemos sobre
hop,
la mesa.
Lindy hop van a bailar seguro alguien, sí, es muy fácil ir, van a bailar.
Oye, no tengo tiempo para más, pero sí que no quiero terminar sin que me digáis previsiones de fecha. ¿Manejamos más o menos cuándo podríamos empezar las obras o está esto en funcionamiento? ¿Candy?
La idea es que cuando tengamos el 90% de la gente
apuntada,
empiezan las obras.
O sea, ¿cuánto antes mejor?
Tenemos un 15% que nos falta. O sea, pero es muy poquito, eso es muy poquita gente. Yo pienso, siendo un poco optimista, que hay que ser, principios de 2026 empezará la obra.
Pues ojalá que sea así. Quien tenga interés, que se ponga en contacto con vosotros, que es muy fácil encontraros en internet. ¿Qué querías decir, Laura?
Solamente quería decir eso, que las personas que estén interesadas entren en nuestra página web, lagungarri.com. Allí tenemos un formulario de contacto y que nos manden el formulario. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les citamos, les contamos todo en vivo y en directo y ánimo a todos, que no hay mejor futuro.
Pues muchísimas gracias, Laura, Candy, Maite, que no has abierto la boca, pero está aquí con ellos apoyando. Gracias, que os vaya muy bien, ¿eh? Y tenernos al tanto, que lo contaremos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hace un momentito yo le decía a Candy que tenía la persona ideal para que le organizara a un coro. Bueno, pues dicho y hecho, porque está conmigo aquí. Se llama Inma Arroyo, ella es pedagoga musical, pianista, directora de coro, referente en Vitoria, pero también fuera de ella, a nivel internacional. Bueno, Inma, es todo eso que acabo de decir y muchísimas, muchísimas más cosas. Ella defiende que aprender se aprende toda la vida y además lo pone en práctica. Todos valemos y todos podemos. Lo que hay que tener es a los mejores formadores y a la formación es lo que a ella se viene dedicando y de manera especial desde que, lo voy a decir, a sus 60 años, que es lo que tiene ahora mismo, ha abierto una consultoría y una mentoría. Ella es coach vocal e inteligencia emocional, porque promete una cosa, dice que no es magia, a mí sí me suena a magia. Puedo encontrar el diamante que hay en ti y a cualquier edad. Inma, ¿esto es cierto?
Esto es cierto, yo lo llamo mi varita mágica. Es magia, pero magia parece la ilusión como que no fuera cierto. Y lo que encontramos es que tenemos certezas. Nosotros en nuestra persona tenemos certezas y no las sabemos descubrir. A veces necesitamos a alguien que nos saque ese diamante que tenemos dentro. Y a mí eso se me da muy bien. Yo siempre lo he dicho, un problema, tú preséntame un problema, porque un problema a mí me reta y encontrar una solución. Nos encontramos con que en el año 87 yo comencé con niños, con adolescentes, con jóvenes, porque había una necesidad de cultura musical impresionante. No existía la música en las escuelas. ¿Cómo puede ser esto? Me reté. Bueno, yo soy hija de Carmelo Bernaola, musicalmente hablando, de Sabin Salaberry, de
una generación impresionante, claro.
Sí, de toda una generación, de Anchón Lete, y soy hermana de Juanjo Mena, de Carlos Mena, musicalmente hablando, de Bingen Mendizábal, de Suriñaga de Navarrena, todas esas personas que estuvimos 2 años trabajando en los 80 a tope, formándonos con los mejores, pero es que luego esa necesidad de cómo puedo solucionar cada problema, ¿dónde está la solución a esto? ¿En Hungría? Me voy allí, aprendo. aprendo aquello y vengo y lo traigo. ¿Está en los países nórdicos? ¿Está en Noruega el cambio de la muda vocal? Pues si está allí, yo voy, aprendo y vengo y lo traigo a mi ciudad. Y eso ha sido una constante, la formación, formarme yo para poder ser transmisora de formación a los demás. Y te convierte en maga a veces, porque es un problema, una solución, no solo a nivel cultural, y, sino también a nivel de salud, salud mental, salud física, salud emocional, salud espiritual. ¿Cómo nos vemos a veces que tenemos un problema? No podemos crecer físicamente porque tenemos una barrera emocional. ¿Cómo conseguir ser personas saludables, sociales? ¿Qué problema tienes? ¿Un problema con tu familia? Vamos a resolverlo. ¿Cómo? Cantando, con la voz, haciendo ejercicio, respirando.
Es que esa es tu herramienta, a través de la voz.
A través de la voz.
La varita mágica toca la voz.
Es la voz. Soy especialista en técnica vocal y en psicología y pedagogía emocional y líder de grupos, porque para dirigir a grupos grandísimos y ver...
¿Cómo lo has hecho tú?
Llevarlos por Europa haciendo giras, irte a olimpiadas. Bueno, pues un director de orquesta, director de coro, tiene que ser una líder positiva, estimulativa. Y eso te enseña, tienes que tener herramientas para poder ver la psicología. Tienes 80 personas delante y si uno pestañea, sabes que está pestañeando porque tiene sed y no puede beber agua. Y tú lo sabes. Puedes leer las mentes. Estás leyendo los cuerpos todo el tiempo. El lenguaje no verbal lo leemos. Entonces, para mí es muy fácil poder detectar a veces problemas que la misma persona no sabe que tiene. Y, no sé, me siento genial haciendo esto, ¿no?
Hombre, claro, es que es fascinante, sí. Inma.
¿Dónde he aprendido? Bueno, aparte de formarme con... He aprendido...
¿Eso dónde has aprendido? Porque, a ver...
Digo yo...
Es rompedor, ¿no? Esto...
El primer lugar de aprendizaje es tu casa. Yo cuando estaba en la tripa de mi madre por la noche escuchaba música clásica.
A ti te ha encantado, ¿eh? Mucho.
Muchísimo.
También, ¿no?
Y escuchaba la radio. Y en la radio le encantaban los programas de música.
Claro, la radio.
Especialmente. La inteligencia emocional de ella... Y nos ha rodeado de inteligencia emocional. Esto principalmente ha sido lo que nos ayuda. Y yo he aprendido, siempre me ha parecido que mi abuelo, que mi abuela, y cuando he ido creciendo, las personas siempre que han recorrido el camino antes que yo. Cuando yo veía músicos que habían hecho en Vitoria, digo, ¿cómo lo han hecho? Pues han recorrido antes que yo, son mis maestros. Son mis maestros en cualquier otro lugar, ¿no? Un problema, buscar a esas personas mayores. ¿Quién te puede contar mejor que el sabio de la tribu? Que la sabia de la tribu en todas...
Lo que pasa es que se nos ha olvidado, ¿no?
Se nos ha olvidado.
Pues hay que traerlo
al presente. Hay que recuperar. Las personas mayores son personas sabias y tienen un papel en esta sociedad. No podemos pensar que porque se deja de trabajar y te has jubilado, tú ya no eres nadie. Hay muchísimas personas que se sienten así. Ya no soy nadie. ¿Cómo que no eres nadie? Eres quien más eres ahora.
Y además eso que decíamos de encontrar tu propio diamante, lo que hay en ti, esto se puede hacer a cualquier edad. Si hay alguien con una espinita clavada... Tú le ayudas a sacársela, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tenga la que tenga.
La que sea. Hay muchísimas personas que tienen clavado algo de infancia. Hubo un suceso del que no pudieron hablar, por ejemplo, y se ha quedado ahí impregnado. Sí. Y son personas que igual pues no pueden, tienen una vocecita, que no pueden, no se sienten dignas, se sienten culpables, hay un punto incluso
de suicidio.
Y eso
se refleja en la voz.
Sí.
Es impresionante.
La voz lo cuenta.
Lo dice todo.
Todo. Y aprender a trabajar tu voz, curiosamente, te trabaja toda tu emocionalidad. Y la técnica de todo, o sea, quien trabaja voz, trabaja fonemas, puedes aprender idiomas más rápido, trabajas tu memoria. Entonces, en este momento que decimos, es que voy perdiendo memoria, bueno, pues vamos a hacer trabajos para...
Recuperarla, o que no perdamos más.
Y que las neuronas sigan conectando, porque hay... Entonces, conseguir tu confianza, tu bienestar, tu fortaleza de relaciones familiares, satisfacción... Esa es mi labor.
Pues ha sido un placer, Inma Arroyo, contar contigo y que nos descubras este fascinante mundo de la voz.
Muchísimas gracias.
Te encontramos en Vitoria y en cualquier sitio, ¿no?
Sí, gracias.
Gracias a ti. Son las 2:20 y vamos a continuar con lo que nos hemos propuesto esta mañana, que es romper mitos sobre la edad, sobre esa idea de que al hacernos mayores, pues hay cosas que ya no se pueden hacer o que no pega, y resulta que es justamente al revés. Como ejemplo, tenemos la suerte de contar con una mujer muy especial, que ha sido colaboradora y, por tanto, muy apreciada en esta casa. Ella es Leonor Olavarría. Es activa, es inquieta y desde hace muchos años ya nos hace disfrutar con esa mirada que tiene fresca y optimista a través de su cuenta en Instagram, que seguro que conoces, Con Buena Facha, así se llama esa cuenta. Comparte moda, consejos de cuidado personal y sobre todo ganas de vivir con estilo y con alegría. Son fotografías las que ella ofrece, alegres por distintos rincones de Bilbao. Leonor, bienvenida.
Muchísimas gracias por colaborar conmigo y por contar conmigo.
Cómo no, ya sabes que esta también es tu casa. Y que eres ejemplo de que sumar años no conlleva dejar de iniciar proyectos con ilusión. Tú sabes que eres referente en eso, claro.
Yo siempre digo una frase que es excusas o ganas. Excusas podemos encontrar un montón de ellas. No tengo edad, estoy mayor... Pero si tienes ganas, puedes con todo.
¡Qué maravilla! Así que me imagino que esas mismas ganas serán las que te empujan a abrir ese espacio en redes y a dedicar tu tiempo a inspirar a otras personas, ¿no?
Hace muchos años ya, empecé en el 2012 con 52 años y todo el mundo me decía qué necesidad tenía de estar en internet, a mi edad. Y claro, la edad es un número. Entonces, yo no hacía daño a nadie, era una cosa que a mí me encantaba desde bien joven. En mi generación no había esos medios de las redes sociales, pues bueno, pues si salen ahora, hace 10 o 12 años o 15, yo me sumo al carro y aprendo, y aprendes preguntando.
Uh-huh. Oye, me han dicho quienes te conocen que tu sonrisa no es casualidad y que nace de saber valorar lo bueno de la vida incluso ante momentos difíciles. ¿Qué papel dirías que juega esa actitud en tu día a día y en tu presencia en redes, Leonor?
Hombre, yo creo que es fundamental la sonrisa. La sonrisa, entrar con una sonrisa a cualquier lugar o recibir a cualquier persona con una sonrisa no cuesta nada para el que la pone en su cara y dice mucho para el que la recibe. Entonces, la sonrisa ya, si tú te levantas por la mañana con una sonrisa, ya empezamos bien. Claro que cuesta muchas veces, pero yo creo que esa es una actitud. Yo creo que es innato en mí, porque... Uh-huh. No me cuesta nada, yo creo que he venido de serie con la sonrisa, o sea que tampoco he hecho mucho esfuerzo que por poner una sonrisa en mi vida. Hay caras más fáciles, hay caras más complicadas, y mi cara es de sonrisa, es fácil, es una cara fácil, y creo que es importantísimo. Ves la vida de otra manera, te ayuda a empezar el día a día de otra manera,
porque la alegría es una actitud, ¿a que sí?
Es una decisión que tú eliges. Yo elijo cada mañana ser feliz, y ser feliz conlleva muchas cosas positivas. Y eso no quiere decir que yo vea todo happy, es decir, es un entrenamiento, exacto, que hago día a día, todos los días entreno mi pensamiento, porque nuestro pensamiento nos boicotea constantemente, no lo sabes hacer, no puedes hacerlo, tú ya eres mayor. No, pues entonces yo a mi pensamiento le entreno todos los días para que no me hable así. Yo no le dejaría a ninguna amiga mía hablar así, ¿verdad? Pues yo me hablo claro peor que una amiga mía me habla a mí.
Te iba a preguntar, ¿qué les dirías a otras mujeres y también hombres, por supuesto, para que no frenen sus ilusiones al ir cumpliendo años?
Que estén activos, que socialicen, que no se queden en casa, que al cuerpo hay que escucharle relativamente. El cuerpo es muy vago y muy cómodo. Te va a decir que te quedes en casa en el sofá porque te duele la rodilla, porque tenemos dolores. No. Esfuérzate, entrénate, poquito a poco, no te digo del día de noche a la mañana, todos los días dar las gracias porque tenemos salud, porque estamos vivos, porque nos duele algo. Entonces, si nos duele algo, quiere decir que vivimos, que estamos vivos. Entonces, también hay que mirar el dolor como algo positivo. Y socializa, queda con amigas, queda con gente, vive la vida está para vivirla.
Tú celebras, Leonor, cada cumpleaños de una manera muy especial porque valoras eso precisamente, el ir sumando. ¿Por qué es tan importante para ti poner el foco en celebrar en lugar de lamentar?
A mí me encanta celebrar, pero es que celebro todo. Si me sale una cana, celebro. Si se me cae es que yo celebro todo. Entonces, cuando llega mi cumpleaños, hay gente que no le gusta decir la edad. Yo estoy orgullosísima de mi edad es señal de que estoy viva, efectivamente, de que todas las arrugas que tengo es señal de que he disfrutado, que he llorado, que he reído, porque la gente se pensará que me va todo fenomenal, pero no, no, o sea, todos tenemos lo nuestro.
A ti te pasan cosas como a todos los demás, ¿no?
Claro. Claro, como a todo el mundo, pero bueno, pues primero te cuesta aceptarlo, lo importante es aceptarlo. Cuanto antes aceptes las cosas en la vida, mejor te va a ir y más feliz vas a ser, porque como te pongas valentona con las cosas malas, pues es que por ahí vamos por mal camino. Mi cumpleaños me gusta celebrarlo poniendo muchísima ilusión. Cada año lo celebro de una manera distinta. Es verdad que me lo trabajo desde el 1 de enero, que mi cumpleaños es en febrero. Empiezo ya cómo voy a celebrar este año. Incluso este año ya estoy pensando cómo lo voy a celebrar en febrero.
Jolín, Leonor, me das envidia.
Hago cosas diferentes.
Con el cumpleaños.
La gente que se me ha ido, pues sí, les hago un chantaje emocional y me compro un regalito de parte de ellos y les doy las gracias, pongo una conferencia al cielo. Estoy un poco trastornada en ese sentido, ¿eh? Porque mi madre tenía un poco ahí de... Hay un poco de, pues eso, de extravagante. Somos un poco extravagantes y hacemos cosas diferentes al resto. Pues nos compramos regalos que nos los hacen las personas que ya han fallecido, que no están a mi lado, y les doy las gracias con conferencia al cielo. Y luego hago regalos a mi propia familia para que siempre tengan ganas de celebrar mi cumpleaños. Porque así, aunque yo soy la homenajeada, yo a ellos hago un detallito de, oye, es mi cumpleaños, qué ilusión que estéis conmigo.
Bueno. Da la sensación de que cada vez, o quiero pensar, que cada vez nos condiciona menos la cifra que aparece en el DNI. Yo no sé si es porque cada vez, claro, estamos en una generación que está cumpliendo años, mucho número de personas al mismo tiempo, está llegando el baby boom. ¿Tú lo notas también en tu entorno y en la gente que te sigue en redes?
El tema de los años, dices.
Sí, que cada vez nos da menos vergüenza reconocer lo que nos condiciona menos.
Bueno, no te creas. Hay gente que no. Todavía hay muchos tabús y muchos tabús que romper. La gente le condiciona muchísimo su edad, le condiciona por su aspecto físico, no se aceptan, no se quieren, no se ven guapas. Entonces, yo siempre digo, una sonrisa ilumina tu cara, aunque salgan las arrugas al sonreír, sonríe porque se te ilumina la mirada, se te ilumina no solamente la sonrisa, sino también tu mirada. No importa las arrugas, la arruga es bella, la arruga hay que tenerla hidratada, hay que beber agua.
Hay que cuidársela también, ¿no? A ver.
Claro, pero es verdad que los años, por un lado, pues ya te digo, la gente no quiere enseñar sus brazos porque tenemos... pues esos colgajos que aparecen en el tríceps.
Todo se cae,
pero bueno, aceptarlo. Si tú eres feliz, si tú tienes calor y quieres ponerte una camiseta de tirantes, ¿por qué no te los vas a poner? ¿Porque no tienes brazos para enseñar? ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho la sociedad? Pero la sociedad que...
Pues, ¿quién es la sociedad? La sociedad somos todos. Claro. Leonor Olavarría, con una buenísima facha, gracias por atendernos. Un beso.
Muchísimas gracias, Susana, gracias.